Memorias de aquella isla, una de fantasmas. Con seguridad, muchos sepan de historias de entes paranormales que pondrían la piel de gallina. Vivencias de un amigo que se lo contó a un vecino que es padre de un compañero del colegio del niño. Narraciones que quizás nos han acompañado durante años a través de la tradición oral familiar, como parte de ese legado que nuestros mayores nos dejaron y hoy forma parte inherente de nuestra particular leyenda porque, aunque no creamos en ello, los fantasmas siempre han acompañado al hombre. Buceando por aquí y por allá para estas memorias, me viene a la mente algunos relatos escuchados sobre espectros a altas horas de la noche que aparecían con más intención de que la gente se ocultara que de hacerse notar. Son los fantasmas de aquellos años de las cartillas de racionamiento, del queso americano y del plan Marshall, que surgían allá donde la necesidad ya en sí misma era algo terrorífico, y el extraperlo estaba a la orden del día y en orden de búsqueda y captura. Sin embargo, sí recuerdo, con conocimiento de causa, hechos que fueron alguna vez vox populi, teniendo cierta repercusión, aunque quedaron ya en tonos ajados e incluso olvidados. Eran los tiempos donde llamábamos a la Verónica, un espíritu, suponíamos femenino, que dormía esperando ser despertada al ser nombrada tres veces, mientras se la conjuraba ante una Biblia, esa era la norma, decían, que cerrada, mordía una tijera entre sus páginas. Al terminar el salmo, se aguardaba que la tal presencia hiciese acto de presencia. Este ser era, sobre todo, reclamado por los niños. ¿Motivo? Ni idea. Los niños de entonces veíamos estupefactos cómo la tele era la entrada de algo que se llevaba a la pequeña Caroline a una dimensión desconocida. Algunos veíamos incluso aquel programa del doctor Jiménez del Oso, Más Allá, y nuestros sueños comenzaban a perturbarse por culpa de misterios como el del crimen de los Galindos, los ovnis y demás caterva fantasmagórica con que el conocido psiquiatra y periodista nos dejaba pasmado en cada emisión, por lo menos al que suscribe así le pasaba. Dicho lo cual, uno que ya entraba en una edad en la que se empapaba de todo y al tratar de estos temas hasta la cama, rememoraba la historia de la alfombra maldita, una pieza encontrada en el descampado que ocupaba la trasera del bloque 4 de la barriada Bazán, tras el muro que separaba aquella zona de las vías del tren. Se las relato. Mari, llamémosla así, era una niña que cada tarde, tras cumplir con sus obligaciones, acudía a jugar con amigas en el arenal que había en la trasera de los últimos bloques de la barriada donde vivía. Aquel día acudía, como siempre, a su ociosa cita en aquel lugar y entre juegos encontró un trozo de tela bien enrollado, dejado de caer en uno de los polletes que lindaban tras aquellos edificios. Su infantil curiosidad hizo el resto. La cogió bajo el brazo y la subió veloz a su casa. Aquel canuto era una alfombra de esas que se ponen a los pies de las camas. Como la vio en un estado tan ideal, no se resistió a no colocarla en su habitación, entre su cama y la de su hermana, con la que compartía dormitorio. Sin embargo, durante las dos noches posteriores, ninguna de las dos pudieron conciliar el sueño debido, según narraban, a una honda respiración que las atemorizaba, haciéndoles imposible el descanso y que, a su decir, procedía de la misma esterilla. No podía ser. O sí, las niñas, por supuesto, decidieron, por si acaso, deshacerse de la alfombra y convirtieron la terrible anécdota en una historia espeluznante que contar a sus amistades, sirviendo además de comidilla entre las gentes de la barriada, que más pronto que tarde comenzaron a exponer en petit comité sus propias opiniones. Las mentes aviesas proponían que aquello no fue más que una evasión psicológica de la pequeña que quizás, contagiando a su hermana, evitaba pensar que aquellos jadeos eran menos tenebrosos y más prosaicos y que en realidad provenían de la habitación contigua donde cohabitaban sus progenitores. Por todo era sabido que el padre trabajaba en el extranjero y volvía solo unas semanas a casa cada seis meses, siendo que, para las pequeñas, aquellos estertores en pleno fragor marital le resultaran sobrecogedores. En fin, realidad o no, lo cierto es que desde que conocí aquella historia, en mi cuarto por lo menos, no entró ni entra felpudo alguno, por si las moscas. De aquellos años donde la imaginación infantil era capaz de desbordar cualquier realidad adulta, mantengo fresco en mi retentiva algunos sucesos que se dieron por reales, por cuanto contaron con más de un testigo que confirmó la verdad. Algunos por personas de edad avanzada que no ganaban nada con difundirlo. El primero de ellos se podría titular El Patio y hace referencia a una antigua casa de vecinos que existió en la calle Escaño, justo al lado de un comercio dedicado a los profesionales de brocha gorda, pintura San Fernando, y frente a la capitanía. Aquella vivienda tenía dos plantas y por entonces su conservación ya dejaba que desear. De interior sombrío, su parte superior constaba de un pasillo que rodeaba encuadrado toda la planta inferior, con una gran balconada corrida de artística cerrajería que, además, estaba cubierta por una pequeña marquesina de igual material. Contaba con un amplio patio, ubicándose en el centro un pozo de mármol, que podía observarse desde la calle, y una columnata de piedra que parecía soportar el peso de la zona alta del edificio. Los pocos vecinos que ya quedaban en aquella casona aseguraban que cada madrugada, a eso de las 3 o las 4, podían oírse cánticos provenientes de donde estaba el aljibe, aseverando que aquellas voces capaces de despertarle se asemejaban a cantos de maitines, argumentándose la aparición de una procesión monacal en tanto se escuchaban aquellos rezos. Hay incluso hasta que quien llegó a asegurar que los dueños que regían aquel negocio de colores decían que en su local aparecía material en distintos lugares del que estaba ubicado el día anterior al cierre. Desde luego, para los que conocimos la casa, quedará la duda. A pesar que el citado comercio se reformó y perdió parte de esa imagen tétrica que regalaba, ¿se seguirán registrando esas voces que cantan como si de monje y oración se trataran? Otra de aquellas historias me traslada a la hoy Escuela de Estudios Técnicos San José, lo que fue el antiguo hospital del mismo nombre. Impresiona al entrar en sus aulas encontrarse con aquellos azulejos que llevan la friolera de 3 siglos argamasados en aquellas paredes, de fijarse bien y contemplar vetustos clavos ennegrecidos por los años, fijados allí por la necesidad de servir de soporte a crucifijos, cabeceras de las camas o incluso algún tipo de sujeción para los enfermos. Empero, aquellos muros, estoy convencido, también guardan las experiencias de las vidas de muchos que estuvieron allí y perecieron. Hace ya más de 2 décadas se produjo la remodelación de la institución hospitalaria para pasar a ser docente. Por entonces, recién iniciada la década de los 90, no pocos alumnos que estudiaban y estudiábamos allí hacía práctica de mecanografía y daban clases de informática en el sótano. Un lugar frío, separado por impersonales mamparas, donde el teclear era un constante. Aquellas antiguas Olivetti Léxico, de duro armazón metálico, y la más moderna, entonces, con la carcasa de plástico, la llamada línea 98, letera, rugían incesantes. Al final del día, anocheciendo ya, cuando solo quedaban algunos alumnos en las clases de las últimas horas ejerciendo un poco los dedos con las endurecidas teclas, el traqueteo era monótono y muy separado, cansino. En un ambiente incierto, donde se aguardaba con desespero que sonara la campana que daba la libertad sin peros, la inmensa sala, donde se decía que se preservaban los cadáveres de los enfermos fallecidos, permanecía encendida solo en su inicio. El fondo, totalmente oscura. Había una parte de aquella estancia llena de máquinas de escribir vacía, que, como yo mismo he visto, acongojaba. Tal repelús puede confirmarlo quienes, estando allí a esos momentos, oía, entre el asombro y la negación, un inesperado timbrazo acompañado de un incipiente teclear con apenas de un par de tap-tap, cling. Era como si alguien hubiese terminado un texto y cambiado de renglón. Suficiente interacción con los desconocidos como para que el personal presente perdiera el aliento buscando la escalera que subía hasta el patio. Reconozco que tengo alguna más. Me la dejo en el tintero. Lugares de esta isla nuestra que mantienen, ¿por qué no?, ese halo que nos sumerge en lo sobrenatural. La Salina Dolores, el dispensario de la Cruz Roja de la Plaza Fontemora y los niños que dicen habitarla. La parroquia de la Pastora y el hombre que se sentaba en el primer banco a rezar y desaparecía sin más. la sala de profundis, escaleras que conducen al campanario del convento del Carmen, donde hay quien cuenta que han oído rezas de sobra, incluso el callejón Croker y las ánimas que, argumentan, vagan en aquella suerte de sierpe isleña. Encuentros con lo espiritual, concebidos bien por su propia historia, bien por leyendas populares, o bien porque la sociedad necesita creer en algo más de lo que la rodea, que, desde mi punto de vista, a veces puede resultar más terrible que cualquier encuentro con un ente paranormal.
Juan Antonio Carrasco.